la Fundación Alfredo Harpel Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión presentan la radionovela La Hija de Oaxaca, basada en la novela de A. L. Nolf.
Capítulo 7. Un capellán francés y un sacerdote mexicano. El 14 de febrero de 1865, es decir, 5 días después de la toma de Oaxaca por los franceses, 3 hombres de diferentes nacionalidades debían en esta ciudad sentarse a la mesa para participar del mismo convite. Uno de ellos, el protagonista, era el señor Price, inglés de sangre. Viajaba en México para hacer estudios metalúrgicos, después de haber visitado sucesivamente Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero y varios estados, notables por la abundancia y la riqueza de sus minas. El atrevido viajero decidió hacer una excursión a Oaxaca, específicamente a Tehuantepec. Habiendo obtenido de los franceses la autorización de quedarse en las cercanías de las columnas expedicionarias, iba por todas partes sin ser jamás molestado, y como gozaba de una gran fortuna y gastaba mucho dinero, no le faltaban amigos. Era, en cuanto a su físico, lo que puede llamarse un hombre bien formado, mientras que moralmente presentaba todas las originalidades, todas las excentricidades que son la dote de los hombres de su raza. Paseándose a lo largo de la sala de una gran casa, situada entre las calles del Obispado y del Colegio, decía:
Si a las 6:15 mis visitas no están aquí, me siento a la mesa y como solo.
Apenas había pronunciado estas palabras cuando la puerta de la sala se abrió precipitadamente para dar paso a un hombre cuya complexión, pasos y maneras bruscas y vivas hacían singular contraste con el traje que portaba.
Buenos días, señor Price. ¿Cómo va la salud?
Ya ves, amigo mío, que soy exacto, como un buen inglés. Son las 6:00 y yo empiezo. Bienvenido seas, señor abate. Tu exactitud te pone en el rango de los hijos de la noble Albión. ¿Quieres que tomemos un poco de ajenjo mientras llega mi segundo invitado?
Con gusto. Tengo algo de sed. Y como dicen algunas veces nuestros oficiales, me parece que tengo frío en el corazón.
Tienen justicia en tomar un ajenjo para reanimar el corazón. ¿Sabes qué encuentro en esa materia para discutir durante 100 años?
¡Qué purista eres, señor inglés! Comprende que hablo por metáfora, por figura. Está uno triste, inquieto, pesaroso. Se ve todo negro. En fin, se bebe un primer ajenjo y las ideas negras se alejan. Se beben 2, desaparecen. Se beben 3 y el espíritu ligero ve el presente y el porvenir bajo los más hermosos colores. El corazón calentado conserva la expresión, sale de su entorpecimiento habitual para amar lo que le rodea, para amar la vida.
¿Y si bebe 4?
Nunca se beben 4, señor Price.
¿Y por qué?
Porque entonces el bienestar indefinible causado por los 3 primeros se transforma súbitamente en entorpecimiento, en embriaguez, en locura.
Licor peligroso, señor abate, que debe medirse así, bajo pena de locura, o por lo menos de delirium tremens.
Eres incomprensible en cómo razonas, mi querido Price.
¿Cómo así? Caramba, ves peligro por todas partes. ¿Por qué tienes fuego y agua en tu casa? ¿Acaso temes un incendio o una inundación?
Quedemos, pues, amigo mío, en los límites de la verdad, y sepamos no exagerar nada. El ajenjo, de que tanto mal se dice, no es peligroso sino cuando se abusa de él. Pero es una bebida de las más saludables cuando se toma con moderación. El tuyo es excelente, Price. Es Pernod legítimo. Y te pido, me prepares un segundo vaso.
El original abate, que de esta manera se hacía el defensor del licor vegetal, era el capellán en jefe del ejército francés. Aunque buen vividor y huésped alegre, El señor Testori había permanecido buen sacerdote y siempre sus exhortaciones y sus sermones a los soldados iban acompañados de una ligera propina, a propósito, como él decía, para calentar el corazón. Bebedor intrépido, era demasiado severo con respecto a las costumbres, y si de vez en cuando se podía notar que las suyas no iban conformes a su doctrina, jamás se le vio correr tras los placeres fáciles que tantas mujeres ofrecen a aquel cuya bolsa está bien abastecida. No bien acababan los dos amigos el segundo ajenjo, cuando se oyó llamar discretamente a la puerta de la sala.
Adelante.
La puerta se abrió y un sacerdote mexicano entró saludando.
Enhorabuena. Eres muy puntual, mi querido amigo Pérez.
Después, tomando una postura de las más forzadas, Price se adelantó hacia el abate francés y le dijo en tono serio:
Señor Testori.
Señor Pérez.
Tengo el honor de presentarle al señor abate Testori, capellán del ejército francés y uno de mis buenos amigos.
Después de haber satisfecho esa exigencia de etiqueta inglesa, Price volvió a tomar el aire risueño y burlesco que le era propio, y esa naturalidad indefinible en la que se reconoce inmediatamente al hombre de buena sociedad.
Mi querido hermano tomará también un poco de ajenjo.
Indudablemente.
Gracias, señor. No tengo costumbre de tomar ningún licor.
El sacerdote mexicano que Price había presentado bajo el nombre de José María Pérez era un joven de 25 a 26 años. Su semblante casi imberbe tenía, sin embargo, marcadas ya fuertemente y bien caracterizadas sus facciones. Sus grandes ojos negros, francamente abiertos, dejaban leer la inocencia y la fuerza de su corazón. Su frente espaciosa y despejada mostraba una inteligencia más que ordinaria, mientras que sus labios delgados, siempre ligeramente cerrados, dejaban adivinar una gran energía y una gran voluntad a toda prueba. Su postura era de las más sencillas y sus maneras naturalmente elegantes hacían comprender que era hijo de buena familia, hijo de una familia arruinada por las revoluciones. Pérez se había dedicado al principio al estudio de la medicina, pero conociendo, joven aún, que su vocación le guiaba irresistiblemente hacia Dios, entró por su propia voluntad a un seminario y después de largos y serios estudios se ordenó. Ávido de ciencia, leyó en algunos años las obras de los autores célebres de todos los países y se puede asegurar que bajo su juventud ocultaba un espíritu de profunda filosofía. Reasumiendo el sacerdocio en una vida de abnegación, de ciencia y de caridad, era el ejemplo de todas las virtudes y el discípulo más asiduo de todos los estudios serios. Hablando el inglés y el francés tan bien como el español, gustaba de la sociedad de los extranjeros, no por simpatía, sino más bien como objeto de estudio moral y observaciones filosóficas. No habiéndose ocupado jamás de política, no era ni liberal ni conservador. Pero desde que los franceses habían intervenido en los negocios interiores de su país, había sentido nacer en su corazón un sentimiento nuevo. Y el joven sacerdote, cuyos pensamientos y obras eran el más grande amor al prójimo, no podía impedirse de odiar a los invasores de su patria. Este odio no era como el de la gente sin instrucción, que hace recaer sobre toda una raza la falta de uno de sus individuos. Viendo bien el motivo, el joven sacerdote compadecía al pobre soldado obligado a obedecer y disipaba su cólera contra las cabezas coronadas que alrededor de un tapete verde habían decidido la forma de gobierno que se debía imponer a México por la fuerza de las armas. El patriotismo de José María, verdadero, sincero y sólido, cuanto que no era consecuencia emanada de ninguna pasión política, sacerdote y ciudadano, en la mejor acepción de estas dos palabras, el joven oaxaqueño, desde el principio de la intervención francesa, había colocado simplemente la mano sobre su corazón y sintió que no solo era discípulo de Cristo, sino al mismo tiempo mexicano.
A la mesa, señores, a la mesa. Y sobre todo, comamos a la inglesa, es decir, sin cumplimientos ni ceremonias.
Los dos abates tomaron lugar y se sirvió la comida. Price era el tipo de un perfecto gastrónomo. Gastando su inmensa fortuna en viajes, no había querido nunca separarse de las comodidades de sus primeros años. Los vinos más exquisitos, los manjares más selectos, nunca faltaban en su mesa. Y ya sea que se encontrase acampando entre las montañas, o que estuviese instalado provisionalmente en una población o ciudad, sus huéspedes podían siempre creerse en la Casa de Oro o en el Café Inglés. La primera parte de la comida pasó sin ningún incidente notable. Price comía como un monje y bebía como cuatro ingleses. Testori hacía honor a todos los platos y ayudaba pasablemente a su anfitrión a vaciar botellas, mientras que José María Pérez se hacía notar por una reserva y una sobriedad que nadie podía vencer. Los postres se sirvieron con una suntuosidad increíble. El repostero particular de Price se había excedido a sí mismo. Piezas artificialmente colocadas, ponches a la romana, ruidosa champaña, nada faltaba.
¡Gran Dios Todopoderoso! ¿Viajan con usted Plesson o Fulcheri, mi querido Price? Aquí tienes un ponche a la romana que parece salir del laboratorio de Tortoni, y una champaña añeja que haría morir de despecho al célebre demonio de Nueva York.
Mi querido abate, no tengo a mis órdenes ni a Plesson, ni a Tortoni, ni a Fulcheri, ni a demonio. Me contento con solo tener de nevero a un indito de 15 años. Solamente le he dado un ayudante precioso.
Y este ayudante es, sin contradicciones, un gran artista.
Artista, si así lo quieres. Pero artista sin brazos y sin cabeza. ¿No me creen, señores? Sin embargo, les hablo con la verdad. Mi artista es una pequeña máquina donde la evaporación rápida del éter congela todos los líquidos en algunos instantes. Basta con un muchacho que la prepare y lo demás se hace solo.
Señores, propongo un brindis.
¿Por qué o por quién beberemos?
Bebamos por la reforma del clero mexicano.
¿Por la reforma del clero mexicano? No me mezclo en esos negocios.
Pues bien, entonces nosotros dos, querido hermano, por la reforma del clero mexicano.
Tenga la bondad de disculparme, señor abate. Solo brindo por cosas que sean útiles y necesarias, ya sea a la humanidad, ya sea para nuestro país.
¡Ah, por Dios, hijo mío! ¿No crees que la reforma del clero mexicano sea cosa útil y necesaria?
No, padre mío, no lo creo.
Pues entonces, ¿eres ciego de nacimiento, o si ves, cierras los ojos a la luz?
No, padre mío, no soy ciego, tengo ojos y veo.
¿Y qué ves en el clero mexicano sino fanatismo, ignorancia y corrupción? ¿Cuáles son los hechos que forman la gloria de su historia? ¿Cuál su pasado, su presente, su porvenir?
El fanatismo, la ignorancia y la corrupción no son mayores entre el clero mexicano que entre cualquiera de los de Europa. Aquí como en Italia, en España o en Francia, tenemos en el rebaño sagrado ovejas extraviadas, pero son la excepción y no la regla. Nuestra ignorancia, padre mío, no existe más que en la imaginación de aquellos que nos juzgan, y llegará un día no lejano en que probemos a la Europa que estamos a su altura, tanto en moral como en teología, tanto como en las ciencias como en la filosofía. ¿Cuál era el clero francés bajo Clovis, bajo Carlomagno, bajo Enrique IV? Sus obispos ceñían espada y caminaban al combate para oprimir a los pueblos, favoritos o esclavos del tirano que sirvieran. Vertían inútilmente la sangre de sus hermanos, y los ministros de un Dios de amor y de caridad se hacían los verdugos de los débiles y oprimidos.
Pero ustedes también tienen sacerdotes, soldados. Podemos, pues, bajo este punto de vista, darnos la mano.
¡Qué diferencia! Sus sacerdotes han combatido para sostener cetros, para oprimir pueblos y conservar en su seno el doble privilegio de la riqueza y de la ciencia, mientras que los nuestros se han hecho soldados para liberar a sus hermanos de la opresión de la España, para dar a los pobres indios, antes considerados como bestias de carga, derechos de hombre y de ciudadano, en una palabra, volver a sus hermanos la vida, su país, su independencia.
¡Bravo! ¡Caramba, mil veces bravo! ¡Vaya, una cosa bien dicha!
Es verdad que el clero mexicano no ha tenido aún sus Bosset, sus Massillon, sus Fléchier, sus Lagardère, sus Revignac. Pero, ¿cuántos siglos ha necesitado la Francia para producir tales hombres? No olvide, señor abate, que nuestro país apenas nace. No se reforman niños en la cuna. Se les guía, se les instruye, y así se forman hombres dignos de figurar un día en la historia de su patria. Así pues, si quiere modificar su brindis en este sentido, con todo mi corazón uniré mis votos a los suyos.
¿Y yo? De igual manera.
Tendría yo mucho que contestarles, hijo mío, pero su defensa es demasiado lógica para que un adversario serio pueda contradecirles. Considero, pues, al clero mexicano como a un joven a quien se disimulan muchas faltas para no detener las miradas, sino sobre las cualidades que posee, esperando que la criatura se forme para que a su vez tenga días de triunfo y de gloria. Beberé por el porvenir del clero mexicano.
Acepto de todo corazón, padre mío, por el porvenir del clero mexicano.
La paz está hecha. Ratifiquémosla.
Y ahora, ¿qué piensas, hijo mío, del clero francés?
Creo, padre, que el clero francés es el más instruido del mundo católico. No le faltan más que las ideas del liberalismo sabio y esclarecido, que se haga demócrata, que olvide las locuras del derecho divino aplicado a las dinastías, que sea, en una palabra, republicano. Y si no es perfecto, no estará lejos de serlo.
La perfección, señores, es sólo susceptible en el tribunal de Dios y en Inglaterra. Para un clero, cualquiera que sea, para una naturaleza, sea la que fuere, lejos de Inglaterra, no es más que una ilusión que se persigue siempre sin alcanzarla jamás.
Y bien, bebamos por la Inglaterra, la nación perfecta. Por la Inglaterra oprimiendo a la Irlanda. Por la Inglaterra aboliendo la esclavitud y protegiendo el tráfico de su género. Por Inglaterra, donde es uno verdaderamente hombre cuando es lord o poseedor de muchas libras esterlinas.
Por la Inglaterra, pura y simplemente. Por la Inglaterra tal cual es.
Y por los ingleses, semejantes a ti.
Después de tocar ligeramente las tres copas de champaña, las vaciaron de nuevo y reinó un instante de silencio entre los invitados.
¿Y qué piensas de mí en lo personal?
No me permitiré, señor abate, decirle.
Habla, hijo mío. El Evangelio nos obliga a decir la verdad.
Pues bien, señor abate, su persona me recuerda un hecho de la historia de Francia.
¡Ah! ¡Mira qué cosa tan curiosa! ¿Y cuál es ese hecho?
En la historia de Carlomagno, Eginhard se expresa así. El gran rey mandó llamar un día a Odón, su secretario favorito, y le dijo: Odón, tengo que dictarte la donación de un obispado a favor del hijo de un noble caballero. El secretario aproximó la mesa y escribió la fórmula ordinaria. El rey le dictó los nombres de su protegido, el de la ciudad donde debía ir, y se disponía a sacar su espada de la vaina para poner su sello real, cuando un ruido que se oyó en el patio atrajo su atención. Era el nuevo obispo que ensillaba para partir, pero en el momento en que quería a su caballerango contener al fogoso caballo, el joven obispo rechazó la ayuda de un extraño y brincó con tanta ligereza y con tanta destreza que Carlomagno exclamó: «Eso lo hace mejor un caballero que un prelado». Y volvió la espada a la vaina sin poner el sello real sobre la donación. Odón lo miró sorprendido. El rey hizo llamar al nuevo obispo, quien inmediatamente fue admitido en su presencia. «Joven», le dijo, «la espada de un soldado estaría mejor en tu mano que el báculo de un obispo. Tú eres hombre de guerra y no hombre de iglesia. Daré a otro el obispado que te había prometido. Te concedo un empleo en el ejército, y si eres bravo, adquirirás grande honor ante mí, porque combatir por su país es un empleo demasiado glorioso».
«Perfectamente. Vaya, una pequeña historieta que vale oro».
«Es decir, señores, que he nacido más bien para ser soldado que sacerdote».
El joven Pérez inclinó en señal afirmativa.
«Has adivinado, mi querido abate».
«Puesto que es así, señores, hablemos de otras cosas».
«No, no, mi querido abate, no mudemos una conversación tan agradable, puesto que tú la has provocado y obligaste al señor Pérez a decirnos con franqueza su opinión acerca de ti. Él ha obedecido y su comparación es tan exacta como indulgente».
«Muy exacta e indulgente. Me permitirás, sin embargo, querido Price, no ser enteramente de tu opinión».
«Te permito todo lo que gustes, señor abate, pero debo decirte que si me hubieras escogido para juzgarnos, hubiera sido más severo».
«Hubieras probablemente comentado también una pequeña historia».
«Tal vez».
«Pues bien, puesto que estoy ante el tribunal, juzguen los dos. Tienes la palabra, señor Price».
«No seas demasiado severo».
«¿Severo? Nunca. ¿Verdadero? Siempre, señor abate».
Enseguida después de haber saboreado la copa del vino espirituoso, Price tomó la palabra en estos términos:
«Había una vez un hombre y una mujer».
«Vamos, eso comienza como la historia de Pulgarcillo».
«Todas las buenas historias comienzan así. Pero te suplico, señor abate, no me interrumpas. Había una vez un hombre y una mujer que tenían tres hijos».
«Justamente como en mi casa. Éramos tres hermanos y tres buenos muchachos, a fe mía».
«Decididamente, señor abate, no quiero dejarme hablar. Espere al menos el fin de mi historia, entonces le permitiré comentarla por todas sus fases».
«Habla, amigo mío. Cierro la boca y avivo el oído».
«Había, pues, un hombre y una mujer que tenían tres hijos, gozando de ciertas comodidades adquiridas por el trabajo. El tío Jacobo, que así se llamaba el padre de familia, no pensaba más que en satisfacer su pasión favorita, la pesca con anzuelo».
«¡Ah, caramba! Vaya una cosa rara. La pesca con anzuelo era también la pasión favorita de mi padre. Pero, perdón, señor Price, esta interrupción es involuntaria. Continúa, porque comienza a interesarme vivamente».
«Una tarde que el gobio no mordió el anzuelo, el tío Jacobo entró en su casa con aire sombrío y taciturno. Esposa, tenemos tres hijos que es tiempo ya de lanzar al mundo. He reflexionado maduramente su porvenir y he decidido que el mayor sea soldado, el segundo sacerdote y el más joven zapatero como su padre».
«¿Qué dices?»
«Que el mayor sería soldado, el segundo sacerdote y el más joven zapatero como su padre». En vano la madre quiso hacerle observaciones. El buen hombre Jacobo, que estaba incómodo, le dijo con tono colérico: «Recuerde, señora, que en el hogar el hombre es quien manda. Vaya a la cocina y no piense en contradecir mis proyectos». 15 años más tarde, las terminantes órdenes del tío Jacobo se habían cumplido puntualmente. El mayor de sus hijos era capitán de caballería, el segundo era capellán en San Roque, en París, y el más joven golpeaba la suela a fuerza de brazo. Pero sucedió lo que la buena madre había previsto. Sus tres muchachos eran desgraciados, porque ninguno de ellos había seguido su vocación. Un día, que como de costumbre el padre Jacobo volvía de la pesca, encontró en su casa tres cartas que le iban dirigidas. La primera le anunciaba que su hijo mayor, el capitán de caballería, se había retirado a un convento de capuchinos, donde era modelo de todas las virtudes. La segunda le participaba el éxito del primer informe de su hijo menor, que había dejado repentinamente la lesna y el martillo para hacerse abogado. Mientras que la tercera...
La tercera,
le decía, que el vicario de San Roque, no pudiendo vivir ya más la vida tranquila y monótona del presbiterio, había obtenido un lugar de capellán militar en el ejército de África.
Price guardó un momento de silencio, pero viendo que nadie decía una palabra.
La moral de esta historia es que se debe dejar a los hijos que elijan su vocación, so pena de ver oficiales, frailes, remendones, abogados y sacerdotes que, no queriendo colgar los hábitos, hacen todo lo que les es posible para olvidar lo que son y para ser lo que no son. ¿Y qué piensas de mi historia, señor abate?
Pienso, mi querido Price, que el diablo haría bien de llevarte a los más profundos infiernos.
Decirme al menos al purgatorio, padre mío.
¡Al purgatorio sea, malcriado! Señores, bebo a su salud y a nuestra próxima reunión.
El abate tomó su bastón, su capa, su sombrero, estrechó la mano de sus amigos, dijo adiós y desapareció en mucho menos tiempo del acostumbrado.
Esta fábula que les acabo de contar es una historia que un oficial francés me ha asegurado es totalmente verídica. Me ha parecido que el señor capellán le ha dado una importancia particular. Probablemente se habrá reconocido en el vicario de San Roque, porque es evidente que si el señor Testory hubiera seguido su vocación, sería hoy coronel o general, pero de ninguna manera capellán.
Dieron las 10 en la catedral. El joven sacerdote mexicano se despidió retirándose. Una vez solo, el señor Price dijo para sí mismo:
Esperaba ver al Testory derrotar en un momento al pequeño Pérez. Creía ver machucar su lógica, aturdirle con sus razonamientos, pero nada de eso. El pequeño villano oaxaqueño se ha tenido bien en los estribos. Hay positivamente corazón y talento bajo la apariencia del joven sacerdote. Y si México tuviese muchos hijos del temple de este, progresaría violentamente.
Una hora más tarde, Price roncaba como el inglés que era. Testory, triste e inquieto, pensaba en los primeros años de su vida. Pérez rezaba por su patria.
No te puedes perder el siguiente episodio de la radionovela La hija de Oaxaca. Esto fue una producción de la Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca, Corte de Radio y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña.